Hermanos, el tema de hoy del Evangelio y del Antiguo Testamento es un tema muy interesante y bastante delicado. Déjame explicar, le voy a hacer la suma del tema. La suma del tema es que aunque Dios nos ha dado y nos ha encomendado una misión a nosotros, que nosotros no podemos limitar a lo que Dios puede hacer sin nosotros. Dios nunca está limitado por nosotros, pero a la misma vez nos ha dado la responsabilidad de hacer lo que Él nos ha pedido. ¿Por qué digo eso? Noten lo que el tema mayor de la primera lectura y también el tema mayor del Evangelio. En el Evangelio, bueno, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, que en Números Moisés lo que Dios hace, la nube se le habló con Moisés, que es Dios, y tomó del espíritu que Dios reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Entonces noten que aquí hay Moisés y se han escogido 70 ancianos. Y esos están deputados, Dios les está confiando esto y son oficial. Tienen el oficio de compartir con Moisés, el trabajar con Dios. Pero entonces algo curioso pasa. Se habían quedado en el campamento, dice, dos hombres, uno Eliad y el otro Medad. Ellos no estaban con los 70. Entonces, dice la lectura, también sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Nota qué está pasando. Que había 70 que Moisés había escogido. Y a esos Dios les dio el Espíritu. Pero nota que Dios no estaba limitado por el grupo que Moisés escogió. Y entonces lo que pasa es que un muchacho corrió a contarle a Moisés que estos dos hombres estaban profetizando y ellos no eran parte del grupo. Entonces, Moisés les dijo, ¿crees que voy a ponerme celoso? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estaba Moisés estaba pensando, diciendo es, ¿tú crees que yo voy a tratar de controlar a Dios y me voy a poner celoso a quien Dios le da el Espíritu y a quien no? Yo sé que Él me dijo que escogiera a estos 70, pero el Señor no está limitado por lo que yo escoja. Y entonces dice Moisés, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y que descendiera sobre todos ellos el Espíritu de Dios. Moisés se da cuenta de que él no puede controlar al poder de Dios y Dios hace lo que quiere hacer. Ahora, compara eso con el Evangelio. En el Evangelio, dice, uno de los discípulos, Juan, le dice a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y como no es de nosotros, se lo prohibimos. Entonces, noten que está tratando de hacer otra vez la misma cosa que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? En vez de Jesucristo decirle, ay, sí, sí, prohíbeselo, eso no tiene que estar en nuestro grupo. Note lo que Jesucristo le dice, no se lo prohíban. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Entonces, ¿cuál es la primera lección? La primera lección es que aunque nosotros, todos nosotros, yo como sacerdote, ustedes confirmados, personas bautizadas, tienen su propio ministerio y lo tienen que llevar a cabo en la manera que Dios te está llamando que lo hagas. Pero eso no quiere decir que Dios está limitado por ti o por mí. Miren, déjenme decirle un cuento. Yo no creo que se lo he dicho una vez, pero para mí es uno de los cuentos de mi vida que más me ayudó al trabajo mío del ministerio. Esto ocurrió cuando yo era un sacerdote bastante joven. Imagínate, ya yo he sido sacerdote por 44, 45 años. Y yo creo que esto me ocurrió cuando yo tenía ser sacerdote como 2 años. Yo estaba haciendo una boda en la iglesia de San Benito, que está en el sur de Houston, donde yo estaba. Y me llegó un mensaje que había un hombre en un hospital que se estaba muriendo y que quería ver a un sacerdote. Entonces imagínate, yo estoy en la boda, no puedo ir inmediatamente. Pero en cuanto terminé la boda, me monté en el carro y entonces inmediatamente fui para el centro médico. Pero en el camino al centro médico tenía hambre. Y entonces paré Burger King. Y por afuera ordené un Whopper, una de esas hamburguesas de Burger King. Y en el carro paré y me lo comí. Y entonces seguí para el hospital. Cuando llego al hospital y estoy entrando, el hombre acababa de morir. Acababa de morir. Yo entrando. Hermanos, eso me golpeó profundamente. ¿Y cómo me golpeó? Porque inmediatamente empecé a decir, mira qué malo cura eres, Mario. Qué malo eres. Si no hubieras parado para la hamburguesa, pudieras haber llegado a consolar a este hombre. Qué malo eres. Egoísta. El hombre no pudo recibir los sacramentos porque tú hiciste una hamburguesa. Hermanos, me dio bastante fuerte. Tanto que no se me quitaba. Me odiaba a mí mismo, me culpaba. Tanto que tuve que ir a consejería espiritual. Y nunca se me olvidará lo que pasó. Porque fue después de varias semanas de consejería. Pero no fue resultado de la consejería lo que me pasó. Me ayudó, sí. Pero nunca se me olvidará que un día estaba yo en el carro, después que esto había ocurrido. Y en ese en un momento estaba parado, no me acuerdo desde dónde estaba parado. Y me acuerdo que sentí como si alguien estuviera hablando conmigo. Quiero decirles que no fue nada que oí voces ni nada de eso. Es algo que por dentro, a veces cuando Dios te habla, tú conoces lo que está diciendo, pero no lo oyes con el oído. Te lo está diciendo aquí, en el profundo del corazón. Y lo que me estaba diciendo, finalmente lo pude entender y fue algo así. Aunque me lo hizo entender en un momento profundo, me costó tiempo para explicármelo a mí mismo y con mis propias palabras lo que Dios me había dicho. Y lo que Dios me había dicho era esto. Me dijo, Mario. Cuando Dios me habla, nunca me dice Padre Mario. Él sabe quién es el Padre y no soy yo. Me dice, Mario, tú tienes una confusión básica. Es que tú no eres Dios y yo sí. Y si yo te quiero usar para llegar a uno de mis hijos, yo te usaré. Pero si no quiero usarte, gracias, pero no te necesito. Si yo escogí llamar a mi hijo de ese mundo y llevármelo antes de que tú llegaras, yo no necesito tu permiso. Yo no necesito esperar por ti. Yo estaba ahí con él antes de que tú llegaras. Estuve con él en el momento que tú llegaste, cuando lo estaba llamando de este mundo. Y estuve con él y con la familia después que tú te fuiste. Así que Mario, tú sigue haciendo lo que yo te he puesto como tu trabajo. Pero nunca se te olvide que yo no soy limitado por las limitaciones tuyas. Hasta estuviste recto parar y comerte algo porque tenías hambre. Pero eso no quiere decir que yo tenía que esperar. Hermanos, nunca se me ha olvidado eso, porque uno de los problemas de ser cura es que mucha gente viene a hablar conmigo y me presentan una cantidad de problemas. Y claro que cuando vienen y me dicen los problemas, es como si me están diciendo, bueno, padre, ¿cómo lo resuelvo? Y yo estoy sentado escuchándolos y digo, y no lo digo por fuera, pero por dentro estoy diciendo, yo qué sé. ¿Por qué tú piensas que yo voy a saber cómo lo voy a resolver el problema tuyo? A veces tengo una sugerencia o algo, pero yo no soy Dios. Y antes, eso me molestaba tanto. Porque yo pensaba, ay, esta persona vino conmigo y ay, tenía que resolver el problema. Pero me estaba dando cuenta que lo que estaba tratando de hacer es lo que Cristo me había dicho. Tú no eres Dios. Y lo mismo que me acababa de decir de esa situación con el hombre en el hospital, me lo estaba diciendo de ustedes cuando me vienen a ver. Me estaba diciendo, Mario, la gente que te vienen a ver con el problema, yo estoy con ellos antes de que ellos lleguen a ti. Y yo estoy con ellos durante el tiempo que tú estés en tu oficina. Y yo puede que te inspire que le digas algo. Pero yo voy a estar con ellos cuando ellos se vayan. Y yo no estoy limitado por las limitaciones tuyas. Entonces, ¿qué es importante de esto, hermanos? Muchos de nosotros estamos preocupados por nuestras familias. Yo no les puedo decir cuántas veces yo oigo una persona viene y me dice, ay, padre, mi esposa, mi hijo, esto lo que está, ¿qué hago? Y yo estoy ahí sentado diciendo, yo qué sé. Pero claro que no les digo eso, ¿eh? Siempre le digo algo inteligente. Pero aunque sea inteligente, es una sugerencia de algo que puede funcionar y algo que no. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Y porque me he dado cuenta, cuando el Señor me lo hizo, me ayudó a saber eso, que el que resuelve los problemas que todos nosotros tenemos no es el cura, es Dios. Y puede que Dios me use y puede que Dios no me use. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Por eso Dios me dijo, fuiste correcto de venir al hospital. Tú tenías esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de ver a las personas que tienen problemas. Pero eso no quiere decir que yo sé resolverlos. Y eso me ha ayudado mucho, porque me doy cuenta que no tengo la obligación de resolverlos y no me tengo que criticar a mí mismo porque no los puedo resolver. Y les quiero encomendar eso a ustedes, porque muchas veces ustedes tienen en sus propias vidas personas que tienen problemas y los quieren arreglar. Padre, mi hijo esto, padre, mi esposo esto, esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y todo lo que a veces puedes hacer es rezar por ellos y encomendárselos a Dios. Porque tú tampoco eres Dios. Tú tampoco puedes saber cómo arreglar los problemas que la gente tiene. Y Dios te está diciendo la misma cosa. ¿Quién crees que eres tú? Es Dios el que los resuelve. ¿Qué te está llamando a hacer? Haz lo mejor que puedas. Darles el consejo mejor que tengas y entonces ora por ellos. Ora por ellos. Cuando uno ora por una persona, hermanos, lo que está pasando es que te estás uniendo con Dios. Miren, déjeme echar para atrás un momentico. Yo tengo una definición del amor que a mí me ha servido muy bien. La definición del amor que yo tengo, el amor no es un sentimiento. El amor a veces tiene algunos sentimientos, pero el amor no es el sentimiento. Eso yo le digo a la gente que se van a casar. Tú no estás prometiendo sentir nada. Porque la gente cuando se casa piensa, ay, estoy enamorado, pero ahora no estoy enamorado. Cuando uno promete amor, uno no está prometiendo cómo se va a sentir. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir cómo te vas a sentir. Esto es un punto aparte. Pero a mí me hace gracia que en inglés se oye súper clarito. Se oye clarito en español. Oye, cuando en inglés se dice, I fell in love. Me caí en el amor. Nota que no fue algo que hice. Es algo que me pasó. Entonces, ¿qué pasa? En español se dice, me enamoré. Es como decir, me enfermé. Es algo que me cayó arriba. Y ya no estoy enfermo. Ya no te quiero. Te quería, pero ya no te quiero. Eso no es amor. El amor, como Jesucristo lo define, es este. El amor en su centro es la decisión de unirte con Dios, en ocuparte por otro, siéntate como te sientas. Graba eso en tu mente. El amor en el centro es la decisión de unirte con Dios, en ocuparte por otro, siéntate como te sientas. Eso viene de Él. Lo que hizo en el último momento, cuando nos estaba crucificado, Cristo dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Nota que Él no dijo: Padre, condénalos a todos. Y tampoco nos perdonó directamente. Habló con Padre y se unió con el Padre para ocuparse de nosotros. Ahora, cuando tú tengas un pariente que quieres ayudar y no puedes ayudarlo, rezar por una persona es amar a esa persona. ¿Por qué? Mira, imagínate que yo sé que Eduardo está un poco loco. El diácono Eduardo está un poco loco. Entonces me viene a hablar y yo noto que está un poco loco. Pero yo no lo puedo arreglar. Entonces voy a orar por él. Cuando yo oro por él, ¿qué está pasando? Yo estoy diciendo, Dios, ¿tú crees que Dios está allá arriba diciendo: pues no voy a hacer nada para Eduardo hasta que Mario hable conmigo? No. ¿Cómo tú crees que Dios va a no hacer nada esperándome a mí? Lo que está pasando es que en el momento que yo encomiende a Eduardo a Dios, yo me estoy uniendo con él en el amor a Eduardo. Yo estoy en conjunto con Dios y diciéndole a Dios: yo amo a Eduardo, yo creo que es un hombre fantástico, y si me quieres usar, úsame, y si no, todavía estoy unido en el amor, ocupándome por Eduardo. Y lo que estoy haciendo en efectivo es abrir un canal entre Dios y yo para ocuparme de Eduardo. Si Dios lo quiere usar, Él lo puede usar. Pero si no lo quiere usar, todavía yo tengo la responsabilidad de abrir el canal. Yo tengo la responsabilidad de abrir el canal y Dios puede que lo use, pero no tiene que usarlo. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad cuando tú tienes un pariente? Abre el canal de la oración. Ábrelo. Entonces, cuando tú lo abras, sigue abriéndolo y manténlo abierto. Y si Dios lo quiere usar, el canal está abierto. Pero si no lo quiere usar, Él va a actuar de todas maneras. Pero tu responsabilidad y la mía es abrir el canal. Entonces, terminando. ¿Por qué la segunda parte? ¿Por qué la segunda parte? La del Evangelio. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu lengua, córtatela. La mano, córtatela. ¿Sabes por qué? Eso era manera de hablar de Jesucristo. Es como hoy en día. Estas son cosas que vienen de nación a nación. Pero, por ejemplo, en Cuba, cuando tú estabas enojado con alguien o alguien te había frustrado, uno decía: le voy a pegar un tiro. Eso no quiere decir que le vas a pegar un tiro. Es una manera de hablar. ¡Lo voy a matar! Eso no quiere decir que lo vas a matar. ¿Ok? La gente dice eso, ¿por qué? Porque quieren el énfasis en que, a manera de expresarse. Y eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Nosotros no usamos eso, pero esa es la manera de Él. No se puede tomar en literalmente. Imagínate, si eso fuera así, la iglesia entera fuera una congregación de amputados. Imagínate todo, porque aquí todos ustedes y yo también, todos somos pecadores, y yo esperaría que todos ustedes tuvieran menos una mano o un ojo o algo así. ¿Por qué lo que Cristo está diciendo? Tu responsabilidad es abrir el canal. Y ay de ti si tú no lo abres. Ay de ti si tú cierras el canal. Y por el canal tuyo estar cerrado, esa persona no pudo recibir algo. Que yo te quería usar y tú no me dejaste. Tú me impediste. Así que, hermanos, hoy es una cosa muy, muy importante y muy, muy valorosa para todos nosotros. Nosotros no podemos controlar a Dios. Nosotros no podemos dirigir a Dios. Todo lo que podemos hacer es, Señor, me voy a unir contigo para ocuparme de él o de ella. Voy a abrir el canal del amor contigo y si tú deseas usarlo, úsalo. Pero mi responsabilidad es siempre tener el canal contigo sobre ellos abierto. Voy a seguir orando por ellos. Así es. ¿Ok? Ustedes, padres, padrinos, ustedes ahora van a bautizar a estos niños. Yo les digo una cosa. Ustedes están prometiendo que ustedes van a abrir el canal para Dios, para estos niños. Ay de ustedes si lo cierran. Porque acuérdense, en un momento yo les voy a preguntar esto. Ustedes prometen que van a criar a estos niños cerca de la iglesia. Y ustedes van a decir, ay sí, padre, sí, sí, sí. ¿Cómo no, padre? Ay de ustedes. Porque déjame decirte, lo que están diciendo es, sí, padre, nosotros vamos a mantener el canal abierto para que Dios nos use en la manera que Él quiera en formar a estos niños. Y ay de ti si lo cierras. Porque la responsabilidad, Dios va a actuar fuera de ustedes, pero tiene que actuar con ustedes también. Así que no lo cierren. Acuérdense lo que dijo. Ay de ustedes que impida a uno de estos niñitos que lleguen a mí. Sería mejor que una piedra se fuera amarrada a tu cuello y la tiraran al mar. ¿Ok? ¿Ustedes creen que yo les estoy tratando de echar miedo? Sí. Tenerle miedo a Dios vale la pena. ¿Sabes? Yo manejo muy bien cuando tengo un policía atrás de mí. Y como manejo mejor, todos ustedes se benefician. Porque el policía está atrás de mí. Tener miedo a Dios. Dios nos ama. Pero no juegues con Él. No juegues con Él. Él es como un león. Imagínate que Dios, que un entrenador de leones, te meta en una... en una jaula con un león y te diga, el león es bueno. Y puede que sea bueno, pero tú no vas a jugar con el león, porque nadie puede controlar a un león. ¿Estás lista para ser bautizada? ¿Sí? Me está mirando como, ¿quién es este hombre? ¿Eh? Ok. Are we ready? ¿Estamos rediados? Eso es español.